En 1.200 hectáreas de potreros ordinarios de la llamada Reserva Van der Hamen podrían vivir 250.000 personas, que de otro modo serían forzadas a vivir 30 kilómetros más lejos. Esto es un trino de arroba Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, de ayer. Otro trino. No existen estudios que digan que bajo la llamada Reserva Van der Hamen haya manantiales subterráneos. No inventar argumentos. Otro trino. Dejemos atrás falso mito que Bogotá puede densificarse significativamente. Es una de las 5 ciudades más densas del mundo. Podremos demostrar que nuestra propuesta es mucho mejor para el medio ambiente, la calidad de vida y la movilidad. Eso sobre la Reserva Thomas Van der Hamen. A ver, Ana Patricia o Ana María, ¿ustedes saben dónde está la Reserva Thomas Van der Hamen? Norte de Bogotá, arranca al noroccidente por el sector de Suba y se desplaza por toda la franja occidental de la ciudad haciendo un arco para terminar conectando con los humedales de Torca hasta los cerros orientales. Es una franja grandísima que ya hace muchos años, o bueno, varios años, fue declarada Reserva Ambiental por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR. Había planes de recuperación ambiental, de sembrar árboles, incluso de compra de terrenos, para tratar de hacer allí un gran parque lineal, pero además protegiendo la vegetación y los animales nativos.
Esa es la que termina en la Conejera, ¿no?
Sí, se termina conectándose.
Conectando ahí, todo el sector. Digamos, bueno, que en ese humedal también lo quieren recuperar.
Bueno, pues ¿qué pasa? Cambió administración, cambió políticas y ahora lo que dicen es que hay que urbanizar. Está con nosotros Fernando Gómez Paiva, sociólogo y especialista en estudios del territorio, además promotor de la red ambiental de la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen. Don Fernando, buenos días, bienvenido a la W.
Juan Pablo, buenos días a usted, a la audiencia y a todos los bogotanos.
Cuando yo leo este trino, en 1.200 hectáreas de potreros ordinarios de la llamada reserva podrían vivir 250.000 personas, ¿usted qué siente?
Pues una gran preocupación por lo siguiente, porque eso lo que va a afectar es a los 8 millones de habitantes que están en este momento viviendo en Bogotá y en la región central del país. Yo creo que es necesario hacer las siguientes precisiones frente a las declaraciones que hace el alcalde en estos últimos días en torno a la reserva. Como por ejemplo, primero pues que él habla, cuando habla que eso es un lote y que eso son unos potreros, que es una reserva que paradójicamente no tiene árboles y no son solo potreros, pues hay que contradecirlo en lo siguiente, y es que sí existen investigaciones muy serias por universidades, de centros de investigaciones, por expertos internacionales, nacionales, por organizaciones ambientales.
Pero pongámosle nombre, dígame nombre de dos universidades, de dos expertos,
bueno,
para que no queden en el aire.
La
que...
universidad, la UTCA.
Ajá.
Que precisamente...
Universidad que es de estudios ambientales.
Sí.
De ciencias ambientales.
Está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, está el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, está la Academia Colombiana de Exactas Físicas y Naturales, en donde imagínense, pues, y aparte de los estudios que realizó hace muchísimos años el profesor Van der Hamen junto con el profesor Carrizosa, en donde encontraban que esto lo que realmente es de una impresionante riqueza natural, por varias razones, no solamente por los temas ambientales, sino también por toda la estrategia de sostenibilidad ambiental para la ciudad. Déjeme comentarle lo siguiente. Por ejemplo, la propuesta inicial es de conectar la reserva que viene desde los cerros orientales, que arranca ahí en la localidad de Usaquén, hasta el río Bogotá y extenderse hasta el ecosistema que se encuentra en Cota, que es más allá del río Bogotá, que es el Cerro del Majuy. Esta reserva tiene una propuesta de aproximadamente de 1.390 hectáreas y tiene una diversidad impresionante. Por ejemplo, ahí se encuentran inventariadas más de 500 especies en plantas. Hay aproximadamente más de 40, 47 en este momento, me escapa el número de ejemplares de mariposas. Hay anfibios, hay reptiles, faras, murciélagos. Hay dos especies endémicas como es el chamicero y el picocono. Es un espacio, un lugar estratégico para las aves que vienen del tema de migración.
Pero permítame, yo lo interrumpo porque el alcalde se refiere a un tema en específico y es a una posible reserva hídrica o manantiales subterráneos que existirían sobre esta reserva, bajo esta reserva. ¿Usted puede señalarnos algún estudio científico que contribuya a aclarar eso y que diga que efectivamente existen estos manantiales subterráneos en esta área?
Sí, hay hay investigaciones en donde dice que el subsuelo ahí es muy rico en el tema hídrico con aguas de escorrentía, tanto así que es decir, los cerros orientales son una fábrica de agua. El agua baja y es la que alimenta el río y es la que contribuye al río Bogotá, entre esos por el tema de varias quebradas, entre esas la quebrada La Salitrosa y toda la microcuenca que se encuentra allí con el humedal de La Conejera, el humedal de Torca Guaymaral y otra serie de pequeños cuerpos de agua de humedales que hay. Es decir, en el 2011 las inundaciones que se encuentran, eso no es solamente por la lluvia, sino por la cantidad de agua que bajó desde los cerros orientales. ¿Sí? Es decir, agua, y hay muchísima agua en esos sectores, pues tanto así que esos suelos están catalogados como suelos tipo 2 y 3, que son esa categoría significa que son suelos agroecológicos de los mejores suelos del país, casi iguales a los suelos de Mariquita en el Tolima.
Ahora, profesor Fernando, el alcalde habla de potreros. Yo quisiera saber, esos potreros que él llama, ¿pueden ser recuperados para restablecer allí la flora y la fauna propias de esa zona de la sabana de Bogotá? ¿O por más que se siembren ahí los árboles que son de la sabana, por más de que de pronto se lleven ahí unas especies endémicas, eso es irrecuperable y por ende es mejor entonces echarle cemento y poner unos edificios y unos niños andando en unas bicicletas, que eso nos encanta?
La biodiversidad existe, hay afectaciones, por supuesto, y las grandes afectaciones han sido por el tema de los fruticultivos, es decir, esa es otra gran razón de que allá sí existe agua, es decir, donde ustedes encuentren espacios donde hay fruticultivos es porque hay agua, porque esa es la fuente vital para las flores. Allí ya se en el se el CAR junto con las organizaciones, con los propietarios, con organizaciones ambientales, con la academia, se construimos y ya se adoptó un plan de manejo ambiental para la consolidación de la reserva, porque lo importante allí es ya hacer toda una propuesta de diseño en torno a la reserva. La idea es que esto sea el segundo pulmón más grande que tenga la ciudad, no solamente la ciudad, sino la región central, porque está conectada a los municipios de Cota, Chía, Cajicá y parte de La Calera. Eso es estratégico para la región central, por no solamente por el sentido de oxígeno, sino por la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Es decir, el problema es muchísimo mayor de lo que se está mirando si se piensa construir. Además que no se puede. Es decir, hay normas de superior jerarquía que ya están planteadas en la ley 388, en donde constituyen que esto es un acto administrativo, eso, como una determinante ambiental, que es fundamental. ¿Qué es lo que toca hacer ahí en la reserva? Lo que toca es desarrollar el plan de manejo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que adquirir unos predios. Que querido unos predios que están en parte de los privados. El año pasado se invitó por parte de la CAR unas experiencias que fue el bosque urbano de La Haya en Holanda, el Central Park de Nueva York y el bosque de el bosque urbano de Chapultepec en México, que vinieron unos expertos a explicarnos acá cuáles han sido sus experiencias, y realmente es asombroso la contribución, no solamente en temas ambientales, sino económicos para la ciudad. Ustedes saben que a Bogotá más o menos está llegando más 800, un millón de turistas anualmente, según las cifras de la Secretaría de Turismo, y nosotros tenemos que darles otro tipo de espacios a estos turistas. Y qué mejor, por ejemplo, construir grandes auditorios con un diseño curvático, ciclorrutas en donde y ecorrutas en donde, por ejemplo, las personas de la tercera edad, como lo tienen señalado en el bosque de La Haya,
sí,
encuentran hasta personas en silla de ruedas.
Sí, señor, ¿usted cree que en las circunstancias actuales y con las intenciones de esta administración de urbanizar la reserva, hay alguna alternativa jurídica para que ello se frene? Es decir, ¿podría la administración estar frente a la comisión de una falta o un delito con este propósito?
Pues ha habido fallos, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, el Estado en algunas ocasiones, el Consejo de Estado, la misma CAR, el Ministerio de Ambiente, en algunas ocasiones el distrito, se han dado cuenta de la importancia y la necesidad de crear la reserva. Es decir, aquí lo que se ve que es un modelo de desarrollo. Si nos vamos a una gran mole de cemento como lo que ha venido sucediendo en Santiago de Chile o en Ciudad de México, que ha sido impostergable realmente, y han tenido que empezar a reversar todos esos modelos, incluido el de canalizar con cemento sus quebradas, o realmente pensamos en una concepción realmente de una ciudad realmente sostenible. Entonces un problema es de eso, de la sostenibilidad y de si somos capaces los bogotanos frente a los graves manifestaciones del cambio climático, si nosotros vamos a poder adaptarnos y mitigar esos cambios como tal. Bogotá, déjenme señalarle lo siguiente, Bogotá tiene un déficit de más de 1,5 millones de árboles. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber un árbol por cada 3 habitantes, según los estándares internacionales. Imagínense, nosotros entonces estamos de un árbol entre 8 y 10 bogotanos. Imagínense cómo será si seguimos urbanizando y si seguimos llenando de concreto y de cemento nuestras zonas verdes frente a problemas como el calentamiento global, sí, y el cambio climático.
Claro. Pues profesor Fernando Gómez Paiva, muchas gracias por estos minutos en la W, por darnos luces sobre lo que es esta reserva forestal Thomas Van der Hamen. Y claro, quedan otras preguntas, pero que yo sé que ya no le corresponden a usted, profesor. Porque Ana Patricia, surge por ejemplo la inquietud de listo, si no es aquí, ¿en qué otros terrenos se puede construir vivienda de interés social o vivienda para poblaciones vulnerables en Bogotá?
Exacto.
Porque no hay dónde, no quedan terrenos.
Es lo que puede explicarnos la administración distrital, porque si bien puede ser cierto que lo que dice el alcalde y es el tema de la densificación de Bogotá, y si hay que buscar un lugar donde se puedan ubicar este tipo de construcciones, pero que no sea una reserva natural.
Profesor Fernando, Pablo, muchas gracias.
Juan Pablo, para terminar esto, en torno a esa pregunta, sí existen lugares, y en la zona norte sí existe, hay lugares para construir. Allá sí hay espacios en donde se pueda construir, pero no dentro de la reserva. Es decir, lo que toca es realmente mirar los espacios en donde se pueden hacer ese tipo de construcciones, pero no necesariamente tiene que ser en la reserva.
Muchísimas gracias, profesor.